Hola, buenos días.
¿Qué tal esa Semana Santa?
Pues bien, descansada.
Se te ve descansada, se te ve buena cara, se te ve buena cara. Tú no has bebido gin tonic con hielo, ¿no?
Como no.
Como el amigo Antonio que viene con la voz rota.
Antonio era el que estaba antes hablando contigo.
Sí, sí, sí.
Que se enfadaron un poco, bueno, acabaron un poco...
No, yo no me quiero enfadar nunca, ¿no? Pero es que hay veces que uno empieza a hablar de algo y dice, pero es que tan difícil no es hacer las cosas un poquito mejor.
Ya, pero bueno,
es fácil hacerlo un poquito mejor.
La realidad a veces enfada.
Pero bueno, y después nos dicen que hay tanta gente trabajando, que hace falta más gente. Sí, sí, claro, que hace falta más gente, pero póngala en el sitio que hace falta.
Tal vez hace falta más eficacia, ¿no?
Exactamente.
No más personas, realmente. A lo mejor ya hay demasiada, lo que pasa es que no...
Que no, no en los puestos
son
que
tan eficaces como deberían, ¿no?
Pues no.
O sea,
pero bueno, algún día lo conseguiremos.
Mira, yo oyéndote antes digo, mira, vamos a desenfadarnos este ratito. Vamos a hablar, por un lado, de cosas que son mucho menos prácticas de lo que estabas hablando antes, que es, bueno, tal vez más importante, diríamos más importante de fuera, pero sentirnos bien y estar a gusto también es importante. Por lo tanto, el arte también es importante. Pero bueno, tal vez es más abstracto, más fluye más y entonces a lo mejor le damos menos relevancia de la que tiene. Y como hoy es 21 de abril y en dos días es el Día del Libro, digo, mira, vamos a hacer a lo mejor un parón, un pequeño parón. Vamos a hablar hoy de un gran poeta de las islas, pero antes de hablar de ese gran poeta, digo, vamos a hacer un pequeño parón y vamos a recordar a los y a las oyentes un poco todos aquellos títulos de los que hemos ido hablando desde octubre que iniciamos este
ay, qué bueno. Y no,
esta
y no,
trayectoria.
Y no me lo has mandado.
No te mandé nada porque se me acaba de ocurrir ahora. Te mandé un poco la ficha de
pues sabes que me pasó en un avión el otro día que me dejé el libro que me dedicó Gladys de Azúa.
Ajá.
Me lo dejé,
de la que hablaremos la semana que viene.
Me cago, no, además dedicado.
Ah, ¿te lo dejaste en el avión?
Sí, señor.
Ay, fatal. Qué mal.
Y además no sabía dónde lo había dejado hasta que me di cuenta y dice, coño, que me lo dejé en el avión, me lo dejé metidito allí.
Bueno, pues mira, a lo mejor alguien tiene la suerte de leerlo.
No, alguien no, seguro que alguien lo ha pillado ya, si se llama Diego.
No creo que se pelearan mucho por coger el libro, pero bueno, a lo mejor se pensaron que era eso del crossbooking este.
Ah, sí, sí,
¿no?
Sí.
Que van dejando los libros por diferentes sitios de la ciudad y para que las personas lo lean, ¿no?
Pues eso está muy bien.
Eso está genial. Mira, pues haciendo ese recorrido, sí, así brevemente... Desde el principio decíamos, vamos a hablar de literatura canaria y vamos a hablar de literatura canaria, digamos, clásica porque pertenecen al canon, al corpus literario, por su trayectoria, por todo lo que aportaron en su momento a la literatura, porque ya han pasado años, tú sabes que siempre se revitaliza y se reconsidera y se estudia todo eso, todo lo que ha nacido hace un tiempo, ¿no? Todo lo que es contemporáneo es como que tiene menor valor. Entonces, por un lado están todos esos nombres y dentro de esos nombres, pues mira, hemos hablado de Ángel Guimerá, el gran dramaturgo canario que estuvo viviendo que vivió toda su vida en Barcelona, pero que dejó un legado muy interesante y que es archiconocido en toda Cataluña y aquí lo teníamos un poco lo tenemos un poco relegado al olvido.
Hemos reivindicado que el gobierno de Canarias haga una edición de las obras de Ángel Guimerá en castellano.
Sí, porque están muy poco traducidas, es difícil encontrarlas. Yo lo que encontré lo encontré en una biblioteca y además en folletines prácticamente, en revistas. Hemos hablado de Isaac de Vega y de su novela de Fetaza. Hemos hablado también de Rafael Arozarena, por supuesto, y de Mararía, y además la trajimos, es una novela obvio, pero la trajimos en formato
de cómic,
de novela gráfica, ¿vale? De historia gráfica. Y estaba recordando, cuando estaba haciendo como esa memoria ahora que venía para acá, digo, ahí también tenemos que hablar, en breve lo haremos, de Marianela, de Galdós, que también de la que también hay una edición de novela gráfica espectacular.
No la he visto yo. No,
es una manera también de acercarse a la novela, que a lo mejor para ciertas personas puede ser un poco más densa, pesada, ¿no? Pero sí que es significativa. Después de qué más hemos hablado de Cecilia Domínguez y de La Sorriba, de esa novela, y que tiene, yo les animo a acercarse a la obra de Cecilia Domínguez porque tiene muchísima poesía y muchas otras novelas, y novela también infanto-juvenil para adolescentes, etcétera. Después también hemos hablado de Nibaria Tejera y del Barranco, esa vuelta a la infancia con la guerra civil detrás, el arresto de su padre y cómo la niña siente ese vacío. Después, todos esos títulos clásicos, digamos, los hemos combinado también con obras y con nombres actuales, ¿no? Porque la literatura canaria se ha ido
renovando, ¿no?
Sí, nutriendo afortunadamente de
otros, buenos escritores jóvenes
y de buenos nombres, tanto autores como autoras. Y en ese escaparate de autores más noveles, pues mira, hemos hablado de Andrea Abreu y su Panza de Burro, hemos hablado de Aida Pérez Rossi y de su Leche Condensada, otra novelita también que rememora la infancia como la de Panza de Burro, la de Andrea. Hemos hablado también de Mira que eres boba, también otra novelita de una autora de Granadilla, de Natalia. Y así hemos ido un poco... estuvimos hablando el otro día de Alexis Ravelo, que obviamente no es un autor novel, pero que también hay que tenerlo dentro de esa estantería. No, pero de esa estantería de nombres relevantes, no solamente de novela negra, ¿no? Que es realmente el eje vertebral de su obra, pero también como escritora así sin etiquetas, ¿no? Como en alguna entrevista decía Santiago Gil, otro escritor de Gran Canaria. Y también hablamos el otro día con Juan Cruz, que también es un referente, no solamente como escritor, sino también como periodista. Y también como vecino, ¿no? De esta zona.
En Puerto de la Cruz. Tiene una casa en el Puerto de la Cruz.
Sí, así que dejamos todas esas... Bueno, hay más, pero ahora no me acuerdo de todo. Estaba
echando una
mirada, no sé. Bueno, obviamente me olvido de algunas. Hablamos también de Juan José Delgado, ese gran crítico también de las letras canarias, de Luis León Barreto y las espiritistas de Telde, que es un novelón.
Es verdad.
También. Así que bueno, ahí dejamos todos estos nombres. Ahí
se Mercedes, va haciendo un gran recorrido.
Mercedes por Pinto también con su novela Él, y que también tiene la novela Ella, pero esa novela Él, que es una novela tremenda, se lee además muy rápido, pero con gran densidad, porque es una novela muy dura.
Contundente.
Sí, porque es autobiográfica y bueno, es la historia de bueno, no de amor, sino la relación de pareja entre ella y su marido, que tenía problemas mentales, ¿no? Con todo lo que eso conllevaba para ella. Así que ahí dejamos todos esos nombres, a modo de recordatorio. Recuerden que el Día del Libro es dentro de 2 días, y bueno, no solamente con esa excusa, pero bueno, también es una razón por la cual acercarse a todos estos libros de los que hemos ido hablando y de todos los que nos quedan. Y también animamos a los y a los oyentes que nos recomienden, ¿verdad? O que nos indiquen o nos comenten a lo mejor títulos que se nos van pasando y que llegan a sus manos y que también consideran que deben ser comentados, ¿no? Y,
pues ya tengo yo dos que ya te iré comentando.
Ah, pues muy bien.
De escritores y escritoras noveles.
Vale, pues mira, más allá de este pequeño recorrido que hemos hecho, yo quería hablar hoy... No quería hablar mucho, quería que él hablara un poco. Y lo que quería era leer, sobre todo leer. Dedicar como este espacio, que no lo hacemos siempre, no siempre hacemos como una pequeña lectura. Pero digo, mira, pues hoy vamos a leer un poquito más. Y entonces vamos a hablar de Pedro García Cabrera, que es un súper gran poeta, gomero, que nació en Vallehermoso hace ya unos cuantos años, en 1905, y que ha dejado un legado poético, pero también ideológico, digamos, ¿no? Porque tanto en su poesía, que atravesó diferentes épocas, así como su vida, pues también fue una persona que se...
Comprometida con la República.
Comprometida y que protagonizó un papel activo, ¿no? Que ejerció un papel activo dentro de la República, tanto como consejero del Cabildo aquí en Tenerife, cuando se muda con sus padres a Tenerife. Como después también en su obra y también en el panorama cultural y artístico de Canarias, porque antes de la guerra, en los años 30, pero justo antes, los primeros años antes de que estallara la guerra, impulsó junto con un Domingo Pérez Minic, del que tampoco creo que hemos hablado, que también tendremos que hablar en algún momento, en varias revistas, porque antes, ahora no son tan importantes las revistas, pero antes las revistas, y las revistas obvio en papel porque no existía lo digital, eran el medio de difusión de, en este caso, de los diferentes movimientos artísticos que se estaban dando en la isla, ¿no? Y Pedro García Cabrera, junto a Domingo Pérez Minic y junto a Eduardo Westerdahl, impulsó y fomentó todo lo que tenía que ver con el movimiento surrealista en Canarias, que se estaba dando a la par también en el resto de la península, pero en Canarias fue súper importante. Tan importante como a lo mejor en cualquier otro, o incluso más que en otra zona del territorio español, porque ayudaron o contribuyeron a que los surrealistas, por ejemplo André Breton, que era uno de los grandes nombres del surrealismo francés, vinieran a Tenerife y estuvieran aquí en Tenerife, hicieron una exposición del surrealismo, presentaron la Edad de Oro en Tenerife. Sí, esto que es como son estas islas que quedan como colgadas en medio del Atlántico, a veces también han sido referentes, aunque nosotros no nos los creamos o nos hayamos olvidado con el tiempo, en diferentes ámbitos, y en este caso
o tenemos ese complejo de no creernos que somos tan importantes como cualquier parte del mundo.
Exactamente. Y a finales también de su vida, ya después de la posguerra, después de haber sido encarcelado, después de haber estado en Villa Cisneros, y haber estado en Senegal y haber huido y haber
ido a
Francia,
no sé,
y haber después haber vuelto, o sea, con un montón de
¿Cuándo volvió?
No
porque
sé,
volvió en la época del franquismo. No esperó.
No, y de hecho creo que estuvo encarcelado en la península, después tuvo algún problema de salud y estuvo en el hospital, allí conoció a la que sería después.
Vamos, que estuvo aquí en la época del franquismo, que
sí.
No se exilió y volvió cuando murió el dictador.
No, pero después es verdad que ya en la posguerra vuelve, o ya estando aquí en Tenerife, vuelve otra vez a impulsar y a fomentar todo lo que tiene que ver con las letras, creando nuevas revistas, un poco más efímeras, pero nuevas revistas, y además participando en 1976 en el primer congreso de poesía que se celebró aquí en Canarias. Así que es una figura súper interesante. Entonces, yo no he traído un libro particular, ni un poemario en particular, porque escribió muchísimo. Hay una antología súper bonita que se titula A la mar fui a por naranja, que recomiendo a la gente que se acerque. Pero bueno, cualquier libro, en cualquier antología, cualquier poema, es interesante. Como la poesía siempre es como el género ese olvidado y como...
Es fácil de leer.
Claro, es fácil de leer y como yo le decía también, o le he dicho muchas veces a mis alumnos, no tienes que entender, tú lees. Y después ya dices, ah, pues mira, esto me gusta. Ay, pues, ay, no me gusta nada. O,
y además, te puede gustar una,
rara, pero,
y la
pero
siguiente no, y la siguiente sí, y la siguiente no, y la siguiente sí.
Claro, entonces, pues la idea era leer. Y por ejemplo, vamos a leer un poema que dice, navegar, navegar, navegar. Enhebrar en los ojos todos los horizontes de la mar. Navegar, navegar. Tener un muestrario de todas las olas del mar. Navegar. Ser líquido hinchado de mar en el mar. Navegar. Navegar. Ahí dejamos un poema de Pedro García Cabrera con una temática que es fundamental tanto en los poetas como en los narradores y en las narradoras canarios, que es el mar. Y el mar a veces es, bueno, en este caso, para mí no sé qué sensación te transmite.
Yo no puedo vivir sin el mar ya. Yo.
Pero para, no, en este caso es algo positivo, algo abierto, una puerta, una ventana, ¿no? Hacia cosas.
Fíjate, la poesía tiene una cosa que a mí me llama cada vez más la atención, pero yo no he sido lector de poesía, ni en infancia, ni en adolescencia, ni en la madurez. Y últimamente, gracias a vuestras indicaciones, pues estoy descubriendo que la poesía es una manera de leer y de desconectar muy interesante, porque además es muy amena y se puede leer poquito tiempo, no hace falta pegarte, pues no te engancha, te desengancha.
No es una novela, no es algo que tú tengas que sentarte y que tiene un hilo conductor.
Pequeños tiempos puedes aprovecharlos.
Exactamente, y que tengas que tener una constancia para terminarla, porque no te olvidas. Porque
puedes dejar el libro a medio leer y volverlo a recuperar 6 meses después.
Es como un libro de cabecera. A veces, por ejemplo, mira, El Quijote, que es ese gran tocho de la literatura, pero que para mí es una de mis grandes pasiones. Obviamente no lo puedes leer de corrido, eso es absurdo. Y son un montón de aventuras, no tiene que ver con la poesía. Bueno, también tiene que ver con la poesía, pero son aventuras pequeñas. Y entonces yo, durante una época, cuando estábamos estudiando en la universidad, Claro, aquello me parecía, después ya lo leí con más calma, pero me parecía súper complicado de asimilar y lo iba leyendo a trocitos. Entonces iba leyendo cada aventura que le pasaba a aquel caballero andante, pero a trocitos. Y como todo tiene su inicio y su fin, cada aventura...
Son como episodios de una serie, exacto, es un adelantado.
Entonces puedes leerlo de manera independiente sin problema.
Pero bueno, también la poesía tiene una cosa y es que llega al corazón de la misma persona de manera diferente en función de la situación emocional que tenga cada una. Es una de las lecturas más emotivas que hay, ¿no? Y la percepción que uno tiene leyendo el mismo texto en un momento dado y en otro es diferente.
Exactamente. Y si el mar es una temática para Pedro García Cabrera y para la poesía en Canarias en general, también lo es la isla. Y en la isla, o a la isla, dice Pedro, ella había nacido para el mar. Las curvas de su espalda desde muy pequeñita tenían cumpleaños de olas. Se despertaba con rumores de playa en los costados, con sus cabellos de alga en las arenas y el pez de la sonrisa nadándole los labios. Crecíase hacia adentro, hacia sus libertades submarinas, que tomaban el sol abriéndole los ojos en tirones de sueños y resacas. Por la noche soñaba con sirenas. Un día se fue al mar. Iba llorando soledades. Una lágrima fue su salvavidas, de ella tomó volcán, intimidad, incontorno, y se quedó flotando entre las aguas. Ahora es una isla que llaman Tenerife.
Bueno,
¿te parece?
Que
aquí hay que leer poesía.
Vamos a dejarlo aquí porque Antonio tiene la voz tomada y yo tengo ya, se me va a tomar también.
Bueno, pues hay muchos otros poemas que vale la pena leer, que nos transmiten sentimientos, emociones y que animamos siempre a su lectura, a su breve e interesante lectura.
Acérquense a la poesía porque a veces van a descubrir que si no la han leído nunca, han perdido el tiempo en no leerla, porque nunca es tarde si la dicha es buena y descubrir este tipo de literatura es un placer.
Y ya para terminar voy a decir unos versitos de Pedro García Cabrera que dicen así, a ver si no me olvido.
De memoria.
A la mar fui a por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene.
¡Qué bonito, Marinieve! Pues la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí como todos los lunes. Y creo que la semana que viene sí viene ya mi amiga Bea, que está por ahí haciendo sus cositas.
Sí, el lunes viene Bea y vamos a tener una mini tertulia interesante.
Hoy no hemos hablado de emociones, pero me has traído las emociones a flor de piel.
Todas. Hoy cabían todas.